ben parata. La rapida fonda canaletta.
Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos, todos de nuestro bar Canaletas. Hoy es lunes 2 de septiembre de 2024 y antes de empezar me vais a permitir que os cuente que un 2 de septiembre pero de 1984 el FC Barcelona debutaba en Liga y por capricho del calendario lo hacía en un Santiago Bernabéu lleno hasta los topes, en la grada y en el palco, claro. El Barça iniciaba la era Terry Venables. Y para sustituir a Diego Armando Maradona fichó a Steve Archibald, como cuando trajimos a Memphis Depay para sustituir a Messi. Pero lo del escocés salió mejor y por esas cosas de que el fútbol no es lo mismo en el campo que en la videoconsola, el equipo comenzó como un tiro ya desde la primera jornada y goleó 0-3 a los de Chamartín. Ángel, no nuestro amigo y camarógrafo, sino un defensa del Madrid, se automarcó el 0-1 tras un jugadón de rojo. Otro jugadón de rojo acabó con el 0-2 del debutante Archibald. Y al acabar el partido, un preciso gol, un preciso centro de Víctor acabó con el tercer gol de Calderé. Según el cronista de Mundo Deportivo, el centrador fue Schuster. Era difícil confundirse porque era el único rubio sobre el campo. Cuando lo leí pensé igual iba borracho. Luego vi que el cronista era Tomás Wash, así que vi que no iba muy desencaminado. Estamos hablando de que Mundo Deportivo envió a cubrir un clásico al tío más madridista y rancio del mundo. Bueno, y así siguen. En fin, Sport en su portada tituló un Barça terrible, terrible. Con Y, haciendo un juego con el nombre del nuevo entrenador, y destaca el debut triunfal de Archibald y se añade el árbitro, esto en portada, el árbitro jugó con el Madrid y no pitó un penalti a Schuster, o sea, con 0-3, pero hace 40 años pues ya pasaban estas cosas. También se destaca en portada el resultado de la quiniela, que Criquelion fue campeón del mundo de ciclismo, que Ángel Nieto se cayó y que Aspar fue segundo. 40 años después, aquí estamos en los acogedores estudios centrales de Xamplu Barcelona Radio. Ari Mayol, Don Joan Fontes en alma y corazón, pero no en cuerpo. Marc Tresens, Merck, que viene aquí de sustituto de Joan. Y el bueno de Néstor en la parte técnica para comenzar la tercera temporada de Bar Canaletas. La primera fue de prueba, la segunda de consolidación y la tercera, pues veremos. Dejen trabajar. Meses después de finalizar la segunda temporada, tenemos algunas respuestas y muchas preguntas. El equipo de Hansi Flick, como aquel de Terry Venables, va como un tiro y ha dejado momentos de brillantez, especialmente estresado ante el Valladolid. De esto y mucho más hablaremos durante la siguiente hora, y también lo haremos del mercado blaugrana, del Madrid de Mbappé, del efecto Flick, de la nueva Champions, etc, etc. Y para hacerlo, saludo ya a los socis. Ari Mayol,
¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal el verano? Te veo morenito, bien.
El verano bien, y hoy prácticamente pasa ya al olvido. Desde hoy a las 9 de la mañana ha pasado mejor día del verano.
Caducó. Marc,
¿qué tal? Muchas ganas de volver.
No tenías ganas. Merck, ¿qué tal?
Muy bien.
Susi Merck. Y bueno, saludamos a Ángel y a Néstor, que están aquí apoyando en la parte técnica. Y bueno, si queréis vamos ya directos con los gallinas, que ya hay ganas.
Pues venga.
Yo me pongo gallina de piao.
Venga, Ari.
Bueno, empiezo yo con un tema de la Masía, básicamente. El otro día me... Como esta gente no pueden perder nunca, tienen que ganar siempre. Salió un reportaje donde decía que la fábrica sacaba más jugadores que la Masía, ¿no? Era prácticamente muy parejo, creo que ponía 67 a 64, ¿no? Cosa que, bueno, prácticamente se puede considerar un empate, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que no dicen, ¿no? Que es que la Masía está construida para generar jugadores para el Barcelona, y la fábrica está construida para generar jugadores para otros, pero no para el Real Madrid. Entonces, esa es la gran diferencia. Es decir, sí, es cierto que si te pones a rascar en el mercado, en España, en otros tal, pues igual no dudo que la noticia del 67-64 sea cierta, es evidente, ¿vale? Pero es que, repito, uno nutre al Barcelona desde las épocas ya, bueno, menos la mía de mi historia, ¿no? Desde el Xavi Ferrer, la época ya de Cruyff, a Sergio, a Guardiola, a Mor, todo lo que ya sabíamos. La otra no quiere decir que nutre al Getafe y al Español, pero prácticamente, salvo Raúl Casillas, Carvajal y tres más, es muy difícil que chavales del Real Madrid acaben triunfando en el primer equipo, porque no es que no haya paciencia, es que hay un grado de jerarquía. A mí, cuando me dicen que Ancelotti es un súper entrenador, que no lo discuto, pero básicamente ahí es un gran gestor de grupo, coño, claro, pone a los que tienen que jugar.
A los que pondrías a los tú que y pondría yo.
Y al que no se vaya a cabrear. Ya verás tú los minutos que le va a dar a Güler o los minutos que le va a dar a los otros chavales, sí, que pueden ser figuras pero que no los van a poner, ¿no? Con lo cual, bueno, es decir, con esto lo que quiero decir es que al final, coño, el Barça crea jugadores para que nutran al primer equipo. Que oye, que esto algún día va mejor que otros años peor, sí, pero está hecho para esto el Madrid, yo no sé. Digo el Madrid y digo en general, tira al final el City, por ejemplo, ¿no? Que tiene una academia, salvo Foden y dos más, ¿en qué saca? Y Liverpool, ¿qué saca?
Bueno, ahora en los últimos años han empezado a sacar bastante más de lo que sacaban antes.
Pero poquito. Bueno, Rico Lewis. Oscar Poe, bueno, pero también lo fichan tarde.
Cole Palmer.
Que falta por el Chelsea. Que
lo han vendido.
Poco ha jugado.
Hombre, lo que es horrible, eso no hay ninguna duda, no sé cómo lo cambian, es lo de la fábrica. O sea, el nombre es. Es horripilante.
Sí. Totalmente.
Bueno, que claro, pero en realidad sí que tiene sentido, porque una fábrica lo que hace es producir cosas para vender.
Bueno, el de Inditex también llama a su cantera la fábrica,
¿eh? Bueno, Marc.
Yo, si queréis, vamos rapidito. Yo he puesto mi primer gallina de piel, son las ruedas de prensa de Hansi Flick. De Hansi ya hablaremos luego, pero yo me quiero centrar en las ruedas de prensa. Que el otro día lo hablaba con un amigo y me decía, bueno, es que claro, habéis ganado los cuatro primeros partidos, todo está bien. Digo, no, es que ya en pretemporada ya dijo, no me ha gustado esto porque no me he presionado los 90 minutos. Y, joder, esa autoexigencia que ya se muestra desde el inicio, tío. Que éramos, el año pasado lo hemos hablado aquí, éramos un meme. Cada rueda de prensa era en plan, a ver qué titular sacamos para mañana.
Era una guerra.
Era horrible. Era horrible.
Iba pisando minas, tío.
Y era como, venga, y hemos ganado 3-0 y a ver lo que vamos a soltar ahora en rueda de prensa.
Cada rueda de prensa era como humor amarillo. Que era como, que me guste aquí las hamburguesas se hunde.
Y ahora me da la sensación de que, no, esto es así y punto. Y es así. Y se te lesiona Bernal y pues mira, pues tengo a Eric y tengo a Casado. Y con esto, pues voy. No es como, bueno, ahora ya Burem, que fue. No, tengo esto y con esto voy. Fin. No sé, dame. Es que me gusta mucho.
Hay una diferencia con los jóvenes, yo creo. Xavi era un ejemplo, pero no Luis García del Español, me acuerdo. Sergio González cuando empezaron. Yo creo que intentan demostrar todo lo que saben y aprovechan las ruedas de prensa como para dar una masterclass. Entonces, mal unido a un Torquemada, ¿sabes? Que sí, quiere saber más, o a un David Bernabéu, que a veces quieren saber más. Entonces, porque no, jugaremos con dos por dentro, saltas al pivote, luego. ¿Tú has visto a Ancelotti hablar de si saltan dos va, y viene y sin. No, ni a Flick, ni a Luis Enrique, que lo dijo. Tampoco. En mis ruedas de prensa no sé hablar de fútbol, porque eso es un tema que queda dentro. Yo no tengo para explicar aquí si el pivote va a saltar al otro. No, y Xavi era una masterclass cada rueda de prensa, pobret, sí, como para demostrar, ¿no? Todo lo que sabía, ¿no? Sí. Y este era salnado, no diré nada.
El cuadrado, ¿eh? Que tanto
el cuadrado,
te
la base, el cuadrado.
Otra cosa que me gusta mucho es que en ninguna rueda de prensa se ha mencionado ninguna figura geométrica. Digo, ya, bien. Sí.
Bueno, tu gallina de piel, Merck.
Yo tengo, siguiendo con Flick.
Aparte de las entradas de Oasis.
Exacto. Esa, voy a estar un año dando. Un año dando la turra.
Única persona de Europa.
¿Has conseguido entradas?
Tengo entradas para Edimburgo.
La única
para
el persona.
9 de agosto del año que viene. Un año voy a dar la turra.
Ojalá sigan vivos.
Ojalá sigan vivos ellos.
Ellos, ¿qué iba a decir?
No, así, siguiendo con Flick, la cara de Flick con el 7-0. Era, hostia, me estoy poniendo caliente, ¿eh? O sea, van ganando 7-0 y se la suda, es en plan meter el octavo, cabrones, ¿no? Y algo muy rápido también que lo he visto y que lo compartí hacer, la camiseta del Júpiter.
Gracias por robarme el gallina.
¡Ah, mierda!
Tengo, mira, tengo. Ha sido increíble, ¿eh?
Muy guapa, ¿eh?
Es bueno, es que ya la camiseta del Júpiter es guapa de por sí, por histórica y por única.
Era gris y
gris grana.
Gris grana.
Sí.
Que ya de por sí mola, es. Mola. No hay equipos y, claro, se ha metido Meiva ahí, que es lo que tiene que hacer.
¿40 años?
Y bueno, me lo voy a hacer.
Creo que era el 40 aniversario, puede ser.
No, no, tiene 100 años.
No, la camiseta. Era conmemorativa.
Es que no sé por qué decían. Conmemorar una. Creo que la de cuando estuvieron en tercera división.
Que quizás hace 40 años.
Hace 40 años, que yo me acuerdo de haber estado viendo al Júpiter cuando estuve en tercera división. Vale. Me acuerdo de un partido contra el Fraga. Pero claro, es muy, muy, muy guapa la camiseta. Es muy recomendable. Bueno, mi gallina, aparte de la del Júpiter, era ver a Pedri. O sea, ver este Pedri. Alucinante. Y luego, una acción muy concreta, con 5-0, va a sacar el Valladolid y están todos así, los del Barça, y a la que sacan empiezan a correr como cabrones con 5-0. Acojonante.
Sí, sí.
Bueno, vamos con los Mutius. A ver, no te duermas, el técnico.
A ver, estaba pensando... Que yo también tenía un gallina de piel.
Dilo, ¿no? Hombre.
El abracito, me parece muy mono el abracito ese que le da al chaval que tiene calentando.
Ay, sí, qué mono.
Lo vi y dije, mira, que parece un padre ahí en plan.
El abracito.
Yo te quiero.
Bueno, pero... es que esos detalles. Joder, son muy importantes.
Sí, sí.
Porque todos sabemos que un chaval o un futbolista, el que sea, lo puedes a calentar 30 minutos y no sale y se va con un cabreo a casa.
Te toca el orgullito, eso, ¿eh?
Hombre, jode mucho.
Es mutudo César. Bueno, a ver, yo tengo un par de cositas rápidas. Tampoco es el día de grandes motivos de César, ya que, coño, estamos en un 12-12. No voy a echarle mucha agua al vino, pero sí que hay un tema que creo que el Barça tiene que reflexionar respecto al tema de las lesiones de la gente joven. Son 5 ya... 5 de 7, y no voy a decir los dos que faltan, porque no quiero ni nombrarlo ni tal, ¿vale? ¿Vale? Pero, hombre, creo que hay que empezar a mirarlo. Yo lo puse en un tuit, no tengo ni puta idea, pero algo hay ahí respecto, no sé, desde cómo se entrena el Barça Athletic, que es lo primero que miraría, es decir, este chico es qué formación reciben a nivel física, no lo sé, para que a los 3 partidos, o 4, 5, 10, revienten, ¿no? Ya sé que son diferentes, porque uno es muscular, los otros son fracciones... Pero bueno, la verdad que es un tema que como mínimo hay que plantear un comité de medio, no sé, de expertos, y darle una vuelta a este tema, porque casualidad desde luego no es. Y luego otro tema, y esto tema más simpático, si queréis, ahora que he subido los dos partidos a Montjuic, yo no sé hacer si te pasa a ti, pero al menos en la zona donde estoy yo, en la zona que soy, en la zona corner, que está bastante correcta, ¿vale? Durante todo el partido, prácticamente, esta es la primera parte, es un no parar de entrar y salir y levantarse gente. Y hasta al final llegas a la conclusión, mirándolo, de que como es todo turistas, porque no es que haya turistas, es que son casi todo turistas, y al turista entre nosotros le sale la polla al partido, porque es como si yo voy a Londres un día y quiero ir a ver al Tottenham, pues iré, pero al final lo que pasa.
A muchos sí.
A la mayoría. Tal,
a otros es el sueño de su vida.
Sí, pero es el sueño de su vida, como yo voy en un día al City, pero en el fondo.
Sí, pero
lo
no
que
es el
City. Ahí,
tú vas, ahí vas de turista.
Sí.
Y muchos aquí también.
Pero es que todos. Pero al final
no
es
todos.
Parejas que lo que van a buscar es a ver el selfie en la vallita mientras el partido.
Que será de escudo grande.
Por favor, caballero, minuto 17, abierto está la mierda que están jugando, ¿sabes? El otro que se levanta para ir a ver la cerveza, porque como hay tanta cola al inicio, buscas el no sé qué. 3 que llegan tarde. El 80% que no sabe leer una puta entrada, tío. Esto es como el que llega
a la
Es que
es muy difícil leer la entrada.
Ya, tío.
Pero no, lo digo totalmente. Pero lo digo totalmente, en serio.
Pero
es que está hecho por un psicópata.
Tío, pero fila 4. Yo, vaya, yo no tengo ni idea.
No, pero
fila 5.
Fila
114.
Fila 5 es muy fácil. Sector ya no es tan fácil porque, bueno, tampoco está indicado especialmente bien. Pero es que luego, lo de pares o nones, no me jodas, tío. Ese de cuando, ¿eh? De cuando toreaba...
Sombra o sol, ¿no?
Sí, o sea, ¿cómo que pares o nones?
No, pues no acierta ni un...
Paré el cenar.
Hostia puta, tío. Yo no, tío, sé. Pero es igual, tú te subes a un avión y te ves a un tío que entra en el avión y empieza a mirar así. Y le dice al tío, 23, pues coño, pues después del 22, ¿no? Claro. Joder, que ¿dónde va a estar el 23? O sea, pues imagínate este tío en un campo de fútbol.
Pero
a,
aquí es constante, o sea,
no es un...
es constante discusiones de no, es que aquí este es el mío, no, este es el mío, este, no, este no sé qué, en el,
lo otro que está
en
allá.
El 53, no, pero es que este es Senar y el otro es Paro, el otro no sé qué, senta por ahí, no, es que está en el 208 y este es el 209 y es como... Joder, tío, no sé, que lo pongan en cada puta fila.
Pero
no,
Montjuic es el sitio que te toca, te sientas normalmente, porque en el Camp Nou era eso, a no ser que era
el otro día la primera parte sí, porque está bastante lleno. Sí. Luego vimos que en lateral había un sitio que no había casi nada y fuimos para allá, porque también nos juntamos cuatro y tal. Pero sí que verdad, lo que
no,
quizá
no,
es
siento,
verdad,
pero
es constante,
es un
gente pasa,
constante.
Gente que llega tarde porque no se calcula mal que, sí, para llegar ahí, pero... Joder, son muy pesados, es verdad. Bueno, Marc.
Bueno, yo el año pasado lo saqué dos o tres veces ya. Vamos a sacarlo ya de inicio. Estebas, otra vez, de nuevo. Uno, por el precio de las entradas. O sea, por el precio de para ver el fútbol legalmente en España, que sigue siendo ultra abusivo. Y dos, es que me puse a mirar una comparativa rápida entre cuánta gente vio la Eurocopa y cuánta gente está viendo ahora el fútbol que es de pago. Yes. El otro día... en la jornada 3, creo que fue, Valladolid-Leganés, lo vieron 44.000 personas.
Es que...
solo 44.000 personas. El Hungría-Suiza, que se jugó a las 3 de la tarde, lo vieron 1.300.000 personas. Es decir, no es que no interese el fútbol, coño, es que es 120 pavos por ver el fútbol. Fermín, que es futbolista, subió una foto viendo el fútbol en una página ilegal. Fermín, que no,
bueno,
sé cuánto que tiene.
Pero... a veces tú a lo mejor dices, sí, estoy en mi casa y tengo el fútbol, pero a lo mejor estoy en mi pueblo,
sí,
y no lo tengo. Pues.
Claro. Pero eso quiere decir que joder, tío, que 44.000 personas vean un partido de fútbol es tristísimo.
Pero por eso, ¿por qué cojones hacen lo de no? A cada hora tiene que haber un partido. No puede solaparse el Valladolid-Leganés con el Las Palmas, claro, Elche. Claro. No vaya a ser que... O sea, qué estupidez es esa, joder. Ahora el... no sé quién ha comprado, no sé si es Dazón, que hace, da la Bundesliga también, y hace multifútbol. Sí. Porque juegan 5 partidos a la vez.
Sí, sí. La Premier también juega a la, en la Premier también se juega.
Juegan bastantes,
bastantes
a
la
vez,
a la,
sí,
vez. Sí. Sí, sí.
Es que, no sé, bueno, este señor es imbécil. Pero bueno. ¿Quién va, yo? Bueno,
tú mismo.
Yo había, sí, muy rápido. Es agotador redes sociales con el Barça. Son todo peleas continuas, todo gente sacando pecho porque no sé qué. Todo es gracias a no sé quién, todo es culpa de no sé cuántos. Y es asqueroso. Es que solo me interesa el fútbol. Solo me interesa lo que haga Flick, que ya estamos, yo creo, todos en su barco por la forma de hacer, que la Masía funcione bien y ya está, porque es agotado. Hay momentos que me agoto totalmente.
Sí, coincido.
Bueno, a ver.
Sí, sí.
Yo un poco, he defendido desde que salió el VAR bastante, pero empiezo a llegar al punto de que casi prefiero que desaparezca, ¿eh? Se está desvirtualizando de una manera, desvirtuando, quiero decir.
Hombre, pero imagínate si desapareciera, Mer.
Hostia, pero el otro día, por ejemplo, la expulsión a Oyarzábal, que se gira, le da...
Pero es que lo que tienen que decir es, a mí también me parece injusta, pero lo que tienen que decir es, cada vez que alguien le pise el tobillo a otra persona... es expulsión. Da igual si es porque me he girado y lo he hecho sin querer, que si es por... pero que lo hagan siempre. Y que ellos hagan una reunión a principio de año y digan, cada vez que alguien pise al tobillo, como
sí,
pasó,
sí, pero...
al principio del año pasado, sí, que dijeron, cada vez que se haga una entrada por detrás, ¿qué pasó? Que pulsaron a Modric
en
y
la
ya
jornada,
se dejó de
sí, y se paró.
No vaya a ser que...
Por eso digo que se está desvirtuando de una manera...
Pues, ese es el problema.
O ahora le llamo el VAR, ahora no te llaman desde el VAR.
Pues es que
y
eso
dices,
es...
Bueno, pues no sé.
Por eso, hasta que el VAR no sea que tú llames y digas, pido el VAR.
Sí.
Que bueno. Entonces, que entonces tendrían que justificar... ¿por qué es expulsión o por qué no es? ¿O por qué es penalti o por qué no es?
Yo que veo mucho tenis, hay muchas cosas que podemos copiar del tenis. Una es esa, de tienes tres por parte. Si la aciertas, sigues teniendo tres. Si la fallas, te quedan dos. Y si fallas dos más, te quedas sin... Aunque no piten un penalti clarísimo, ya no puedes pedirlo. Y la otra es poner un temporizador de saque de portería, que este año creo de momento no ha pasado... Pero esos porteros que se pasan media hora para sacar, dices, ponme 15 segundos y a la que sea cero es amarilla para el portero, y si vuelve a cero es roja, a tomar por culo, es tan fácil como eso.
Eso sí.
El día que se expulse a un portero por doble amarilla, por perder tiempo, Que ojalá pase.
Tenis, ¿en tenis cómo va? Porque pues eso, Nadal hacía lo que le da gana, ¿no?
El, bueno, el
Silla, a rascarse el culo.
El Silla, cuando ve que el jugador ya tiene las pelotas, le da un botón. Entonces empieza a contar, no sé, 20 segundos o así. Si no ha sacado los 20 segundos, segundo saque.
Sí, sí. Yo hay un warning.
¿Warning?
Sí, sí, es el warning.
Igual el primer warning no, pero el segundo ya es segundo saque. O sea, ya pierdes el saque.
Hostia. Pero a mí, a pesar de todo, a mí lo que más me molesta del VAR no es eso. A mí lo que me revienta del VAR, y es lo que de alguna manera ya deshumaniza todo, es el no poder celebrar prácticamente un gol. Porque yo he decidido que con cara de subnormal no quiero verme más. Entonces, a no ser que se dice cañonazo de fuera del área a la escuadra, bueno, eso no hay ningún problema.
Da igual,
pero
aún así se cruza uno.
Pero yo qué sé, el otro día, el gol de Rafinha, bueno, pues sí, lo celebras y tal, y dices, vamos a verlo. El gol de Lewandowski, vamos a verlo.
El de Lewandowski otro, no lo celebró casi ni Lewandowski. Ni Lewandowski, o sea, fue como, no lo veo muy claro.
Y es que es así, tío. Dices, vamos a ver, yo qué sé, tío. Estás ahí pendiente porque todo se revisa. Y como van tirando para atrás, claro. Y como lo de Koundé, ¿no? Hostia, a mí eso
pero
es lo que
bueno,
más
me... Bueno, yo ya os digo que para nosotros mejor que haya VAR. Porque no hubiera VAR ya sería...
No, no, para nosotros es decir...
Increíble.
El VAR para nosotros es la alarma de casa. Tú te quitarías...
Sí. Te tú pueden te... robar, pero es más difícil.
Claro, yo no, tú no puedes. El VAR, no podemos. No, como barcelonistas, será malo, pero es absolutamente imprescindible.
¿Tienes un motivo?
No.
Es muy positivo.
No, pero
siempre
que
positivo.
Estaba pensando en el pisotón que comentaba él, pero lo que ha salido.
Claro, joder, el pisotón de Courtois ayer es exactamente igual que el de.
O peor.
Que el de Koundé, o peor.
O si no, el penalti de Vinicius, que ok, lo toca, pues coño, Dani Olmo hace.
Sí, bueno, claro.
Cinco días le hacen un penalti.
Sí, sí que es penalti a Vinicius, pero el de Olmo.
Pero Olmo también.
Mucho peor.
El penalti de Vinicius es como el de Lucas Vázquez, que nos pitan al Barça el año pasado. En que deja la pierna.
El de Cuba sí deja la pierna.
Si te fijas en la pierna derecha, cuesta. Pero si te fijas en la pierna izquierda, sí que le da.
Pero yo creo
pero
que lo
bueno,
primero.
Que, pero
yo
que...
veo una mano, que ahí sí que hay una mano del Betis que para mí es penalti. Yo el Vinicius no lo hubiera pitado porque para mí es verdad. Yo creo que se tira sobre el portero. Pero bueno, que ha dicho algo Van Basten.
Sí.
Y Paco González le ha contestado que sí, sin pollas o no sé qué, ¿no?
Paco González.
Paco, contestándole a Van Basten. Que,
Van Basten es que va puestísimo
¿quién
ese hombre. ¿Quién,
¿quién me ha citado?
Sí, sí. ¿No? Madre mía. Y bueno, imagínate. ¿Has trabajado en verano o qué?
He trabajado un
¿has
poquitín.
¿Has hecho los deberes?
Son los deberes.
Venga, pues vamos con Dato Barbarie. Vamos a hacer atajar a Néstor.
Dato Barbarie.
Bueno, lo haremos rapidito también porque tertulia hay un montón. Como ha acabado ya el mercado de fichajes, he hecho lo que cada año de mirar cuáles han sido las ligas que más han gastado, que son las cinco grandes ligas, evidentemente, pero es que hay una diferencia abismal entre la quinta y la primera. De las cinco grandes ligas, la que menos se ha gastado es la española. Oh, sorpresa. 554 millones. Bundesliga, 596. League One, 705 millones. Serie A, 1.000 millones y Premier League 2.310 millones.
Sería
¿qué significa
el doble que nos...
Pero es que esto significa que la Premier League se ha gastado el cuádruple que la Liga en fichajes, pero es que el Championship, que es la segunda inglesa, se ha gastado 236 millones, que es la mitad que la Liga española. Pero si vamos un poco, profundizamos un poquito más, el Ipswich Town, que es un equipo recién ascendido del Championship a la Premier League, se ha gastado más que juntos Valencia, Las Palmas, Mallorca, Celta, Sevilla, Osasuna, Getafe, Alavés, Girona, Bilbao, Valladolid y Betis. Un recién ascendido ha gastado más en fichajes que 12 equipos de primera división española. ¿Dónde está el problema? Pues,
y es que ya no solo eso.
No sé,
ya
pero...
No es, ya no es que no fiches. Es que vendes.
Claro.
Yo creo que
la Roma.
En primera división, el único equipo de los de que no es Barça, que es mejor, seguramente será el Villarreal. Y a última hora vendió a Danjuma.
Sí, bueno, la cesión estará al Girona. Pero es que el único equipo que se medio asemeja a los grandes de la Premier es el Atlético de Madrid. El único que se ha gastado 90 millones.
Sí, pero también ya mil años sin gastar.
Pero es que el Ipswich Town...
Que en Madrid se han puesto los del Real Madrid como... Sí, sí. ¡Ay, ¿dónde han sacado el dinero? El Atlético de Madrid, ¿cuánto hacía que no fichaba?
No, sí, yo soy. Hay una ampliación de capital. Es decir, viene de una ampliación de capital. Y hay un tema con lo de Madrid, que no sé si es casualidad, pero el Madrid ficha Mbappé, que no hay derechos de traspaso, pero hay una prima de la hostia que cuenta... por Julián, que han pagado 90, 80, 90...
Sí.
¿Vale? El Rayo Vallecano se trae a James, mejor jugador de la Copa América, que vendrá gratis, pero cobrará lo que cobrará. y el Leganés se trae a Sebastián Haller. Yo no sé si aquí
9 millones, creo. Millones.
Yo no sé si la ley Mbappé, qué casualidad, que son los cuatro de Madrid, es decir, ha faltado el Getafe.
Pita raro.
Porque no sé si es casualidad o no, pero es evidentemente, pues no sé si algún impacto habrá tenido, ¿no? Pero es horrible. Yo que he visto bastantes fútbol de liga estos días, es lo que dices tú. No hay ningún equipo que esté al nivel del año pasado. No. Ayer que había el Sevilla. Unos tíos, yo no sé. Me acuerdo, tenían un extremo izquierdo, Juque o algo así. Unas toallas, tío. Pero que Dios, pero han sacado todo. Sí. Lo del Español, tío. Son jugadores cedidos del Augsburgo. O sea, una cosa que dices, no, yo no sé.
Es que además es que estás.
Es que incluso la Real Sociedad, que es un equipo que está haciendo bien las cosas,
está muy mal.
Se ha ido Merino, se ha ido. Pues que, han perdido titulares.
Claro. El Betis ha tenido que mal vender también a Fekir por 10 Fekir. Millones.
No, es que la Real, que tenía a Isaac. Están jugando con, ¿cómo se llama? El que era de la Almería.
Umar Sadik.
Sadik, este es el punta que tiene, imagínate.
Sí, sí. Bueno, es un despropósito.
Oye, el Girona ficha bastantes, pero.
Sí,
pero la quitaba Dobry, Jan Couto también está fuera.
Pero ¿qué pasó con Girona? El argentino ese que era como el nuevo Messi, que lo quería todo Dios, lo pichó el City y dijeron lo cederemos al Girona.
Sigue en Argentina, ¿no?
Sigue en Argentina.
Echeverri.
Claudio Echeverri.
Yo estaba esperando yo a ver si lo ve en el Girona y digo, pues este tío no sé dónde ha llegado.
Creo que se quedaba un año más.
Vale, vale.
El que está jugando, Sabiño, está jugando a titular. Sí, sí, ¿no?
Metió 3 asistencias Sabiño, el otro día. Sí. 3 asistencias a Haaland.
Sí, sí.
Una pasa.
Indiscutible.
Va a ser un pedazo de extremo con Guardiola, pero un pedazo de extremo.
No, vamos a hablarlo a la tertulia, ¿no?
Vamos
si
a la tertulia.
Venga,
va.
Venga, trabaja. Bueno, vamos a empezar por hablar. Volvemos al Barça, que nos ha sido un poco. Grado de optimismo. A ver, Marc.
Si ahora mismo inscribes al Barça en la NBA, yo digo que ganamos el anillo. Ese es el grado de optimismo, es apúntanos a lo que quieras que lo ganamos.
Yo vamos muy temprano. Le pongo grado de optimismo un 6 sobre 10. Espérate a que pasen 5 o 6 partidos más.
Cenizo, Merck.
Sí.
Ari.
No, hombre, yo 6 sobre 10 no, yo tampoco me voy a vamos a ganar, pero no, yo creo que bueno, tengo la sensación de, a ver, yo era muy pesimista, pues sí, muy pesimista en el aspecto de que yo creía que el Madrid nos iba a sacar 20 puntos. Yo creo que esto ya no va a pasar y que el Madrid sigue siendo favorito, para mí sigue siendo favorito, pero que le vamos a competir la liga segurísimo y que oye, que al final igual nos sacan 5, puede ser, eso es no es descartable, ¿no? Pero creo que no creo que nadie nos tosa la segunda posición, eso lo tengo claro, y que de 20 puntos o 15 que nos iban a sacar ni de broma, incluso porque no la podemos ganar, sí, no es descartable ser, no somos favorito, pero no es descartable ser candidatos al título, sí, yo sí.
Bueno, si se mataran entre ellos, la podríamos ganar, si no, yo es que creo que ahora mismo parece todo perfecto, pero bueno, estamos bastante pendientes de un hilo, que otra vez, tocado madera, pero cualquier lesión de hay dos o tres jugadores que si faltan se notaría demasiado. Y al final dependemos de un chaval de 17 años recién cumplidos. Y bueno, tenemos los laterales que tenemos, tenemos el número de jugadores que tenemos. Pero vamos, yo como tampoco esperaba, ya no el 12-12, sino jugar tan bien, acabar. Es que se está cumpliendo lo que pedíamos. O sea, jugar razonablemente bien la mayoría de partidos, aunque ha habido un par de primeras partes malas, pero presionar, combinar, no acabar colgado de tu larguero. Joder,
no sufrir demasiado. En Vallecas
sí,
sufrimos un poco,
se ganó,
pero ya está.
No, pero
un poco.
Pues que las tres primeras jornadas, que sí, que solo ganamos de un gol, pero tú opinas el partido.
No,
y
no
el
se
partido
acaba
del Valencia es para ganar de dos o tres goles. El del Athletic también. Y el del Rayo también. Y no acabas diciendo, no,
y tú
está, árbitro la hora.
Y tú estabas viendo el partido del Rayo y dices, vamos a remontar.
Claro, sí, sí.
Y sí, esa sí. Sensación.
Y que no. Pasan cosas a la media parte. Cosa que pasa con Guardiola y hacía tiempo que no pasaba.
No, y que este hombre, a ver, yo lo digo, o sea, yo cuando dijeron, viene Flick, No me fui corriendo a Twitter a hacerme Hansi fliquismo. O sea, dije, soldado, bueno, vamos a verlo, porque el currículum de Flick es extraño. Joder,
sí, sí.
Yo creo que nos ha convencido a todos, porque dices, es que se, yo, joder, que me quedé de madrugada a ver los partidos de pretemporada, dices, joder, es que ya se ven cosas. Con luego el bajón del Gamper, que encima estuve ahí, y ahí sí que se me quedó cara de gilipollas. Rodeado de chinos y de... pero bueno, luego dices, joder, otra vez han vuelto a ver esas pilas y lo que se está viendo es lo que pedíamos. Yo no le pido ni la Liga ni la Champions. No, no se le puede exigir.
No.
Como tampoco se le podía exigir a Xavi.
No. Pasa que Xavi, bueno, como Flick habla poco, promete poco. Xavi, bueno, la verdad que se le fue un poco la boca y yo creo que él mismo se hizo la picha un lío. Yo, a mí me gusta, es decir, creo que se ha empezado muy bien. Y el tío este, no sé, al final tiene, lleva 4 partidos. Tampoco nos podemos volver loco, ¿no? Pero lo que pasa es que siembra tanta paz, ¿no? Que bueno, que yo no sé, al final es como lo de Ancelotti, ¿no? Tú lo ves y dices, este tío es buen entrenador. Pues no sé, pues ya has 5 Champions, ¿no? Tampoco, como que no transmite, pero al final los resultados están ahí, ¿no? Y Flick este yo creo va a ser un... yo recuerdo cuando lo fichamos, que entrevistaron a varios gente del mundo, bueno, especialistas en fútbol alemán y tal, y aquí había, y siguen algunas parodias en Cataluña que lo pintan como si fuera un alemán de estos medio nazi pegando gritos y tal, ¿no? Como si todos los alemanes fueran iguales, que no tienen por qué ser así, pero bueno. Y este tío, dijeron, me acuerdo uno que dijo, no os equivoquéis, este tío está mucho más cerca de Ancelotti que no de lo que vosotros creéis, de que este tío no es un tío de pegar gritos, más allá de que, hombre, pues hay un vídeo, ¿no?, que de media parte, sí. De, pero que no es así, que es un tío muy, muy razonable, muy correcto, perfil bajo. Oye, ha sabido encontrar un dibujo, le ha salido muy bien... Oye, y tampoco es que no ha...
No, ves que encuentra soluciones.
Ha encontrado
y que
soluciones.
Aporta...
Y no sé, tío.
Hay que recordar, al hilo de esto, que a Hitler solo votaron el 20% de los alemanes. O sea, mucha gente no sabe. Buen momento para recordarlo.
Sí, sí. ¡Pum! Sí, sí. No, dices entrenador alemán y te ha venido a la cabeza.
No, porque ha dicho... Que, claro, también sí, que sí. Alemán...
Es seguimos, que en Rakuno lo imitan.
Que,
¡oh, dando gritos!
Que
y tal,
yo pregunto, no sé, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuántos años? ¿En qué año tendremos que estar? ¿En el año 3000? Para que se siga... Se deje de relacionar en alemán.
Bueno, ha vuelto a salir la extrema derecha, ¿eh? En ciertas partes.
Ah, sí,
países,
sí,
en un par de Alemania, cuidado.
Sí, sí,
un
par
sí.
De poblados.
Sí, sí.
Bueno, bueno, acabando con Flick. ¿A ti qué te transmite, Marc?
Yo, antes cuando he visto la pregunta, digo, es que a mí me transmite liderazgo. Y lo digo totalmente en serio. O sea, la figura de un líder. Y ya por lo de Casado, o sea, lo de Héctor Ford el otro día. También el otro día, Casado, una imagen que sale en un momento que hay como un parol. Se le acerca y dice, no, no. No sé. Sensación que me da, ¿eh? Como decir. Se le respeta, se es un líder y lo que diga este hombre, se hace a este hombre. Y no sé, claro, es algo que me gusta, evidentemente, como no me gusta.
Sí, sí. Es sí. Así como es cada año últimamente tenemos un documental en Prime, en no sé dónde, de la... Este me gustaría verlo, es decir, ¿qué pasa ahí dentro? Porque con Xavi, hostia, la vergüenza ajena que me daría ver eso, casi me tira para atrás.
Si ganamos de 2 goles, os invita al No Pascual.
Sí, sí, exacto. Pero con Flick me gustaría ver, porque claro, no habla ni castellano, imagino, fluido, ni...
Yo creo que habla mejor, debe hablar mejor de lo que... Pero lo último que le interesa es hablar castellano.
Claro.
Pero lo que está claro es que como club no nos podemos permitir un entrenador que el vocabulario... Es decir, yo siempre he dicho que con Xavi, es decir, el concepto este de entrenador de barrio, como el del Español, con todos mis respetos, pobrete, que me cae bien el tío este, el Manole, que el otro día se le pusieron el micro... ¡Con dos cojones, coño! Tú le metes, o sea, el entrenador que viene de fútbol, o sea, Xavi era huevos, cojones, sí. Hostia puta, vamos chavales. Esto, tío, está, tú ibas a ganar Ancelotti con su abrigo de 2000 pavos, que va ahí sudamericanas y el cabrón ahí que deben como las de Suits, ¿sabes? La puta, no sé qué, no, hombre, no, tío, no, tienes que tener un tío con un cierto nivel. Y este tío creo que lo da, tío, más, no sé, creo que la jugada esta de... El abrazo este de Héctor Ford, creo que a nivel de imagen, o sea, le ha servido más que 3.000 ruedas de... Porque es la imagen de decir, ¿no? De irle a un tío que todavía no ha debutado, si no me equivoco, ¿no? De irle a explicar el por qué no ha jugado y mimarle y tal y cual. Hostia, esto es, le humaniza mucho esta imagen, ¿no?
Hay una imagen de hoy que pone la piel de gallina casi, que está entrenando a Ansu Fati y de fondo Flick mirándolo fijamente.
La he visto.
Y, ¡buah!
Se pone cachón.
Dicen que después del parón...
I want to believe.
Vuelve Ansu.
Hombre, la lesión que era, eso, ¿cómo se llama? El fascitis plantar, ¿no?
Bueno, Eric la tuvo y en un día se le pasó.
Eric García era... sacaba mercado de fichajes que ya está bueno.
Sí. No, pero se ve que lo de la fascitis plantar, porque yo puse un tuit así de cachondeo y me respondieron 15 que habían tenido fascitis plantar y todos diciéndome lo mismo, que es absolutamente...
Es muy random, es, ¿no?
Irregular.
Es muy irregular. Dice, si no, mira Juan Carlos Navarro, ¿os acordáis? Que tuvo meses y meses.
Bueno, y Gasol, que, muchos años.
Y tal, que, o sea, que es algo muy jodido, ¿eh? Que te puedes ir una semana como pues tirarte meses. Joder. Y tal, ¿no?
Esperemos que no. El dibujo, ¿os gusta? Porque ha habido como un poco de polémica.
A mí, ¿sabes lo que me encanta? Que aún no sé cómo jugamos arriba. O sea, 4-2-3-1, no lo sé.
El otro día Rafinha pudo estar 10 minutos de extremo izquierdo.
A eso me refiero. El gol que mete, la jugada que hace Ansu, que acaba haciendo el pase a Rafinha, en ese momento hay
Ansu
tres
personas.
Lamine, perdón. Lamine. Acabamos de Ansu.
Estás adelantando ya.
Pero, o sea... La banda la ataca el lateral izquierdo, Rafinha parte por el medio, con Lewandowski al lado y con alguien más por la derecha. Es como cuatro personas arriba que se mueven muy rápido todo el rato. Yo no me atrevo a decir que es 4-2-3-1 con dos extremos abiertos todo el rato, un media punta y un punta. No. Yo no me atrevo a decir cojamos así.
No, hay mucha gente que...
Se mueve mucho.
A ver, yo creo que se parte del 4-2-3-1, sí, sí. Pero luego hay variaciones... Porque ha habido algunas, he visto hoy en las redes y tal, gente que dice que no jugamos 4-2-3-1 y es verdad. Para mí hay un par de matices, que es que el doble pivote es escalado, es decir, no es paralelo, sí. Con lo cual tienes, es decir, partes del posicional que hubiera sido Bernal y ahora es Casado, Pedri, que es el que se descuelga y luego ya que te encuentras con Olmo, por decir algo, ¿no? Es decir, en tres, y luego que Rafinha, de ser el extremo, se mete por dentro y deja la banda Valde, ¿no? Esto ya no lo convierte en un 4-2-3-1, ya es otra cosa. Pero bueno, originariamente sería eso, porque se defiende con 4, se sale con 4. Pero bueno, es igual, sea lo que sea, porque al final nosotros nos da bastante igual.
Sí, a mí sí.
Yo creo que se ha recuperado los conceptos del ADN, porque para mí eso es ADN. O sea, para el ADN es recupera rápido, presión alta arriba, salir jugando, el balón al suelo, si tienes que construir, construyes por abajo, y agilidad.
Y jugar rápido, sobre
todo. Y jugar rápido, si recuperas. El otro día oía una noticia, decían, en el 2-6 de Madrid, en el famoso 2-6, hay 5 goles que son a la contra. Es decir, salvo el cabezazo de Puyol, vale, vale, y el de Piqué, el de Messi que roba a Xavi, es una jugada, bueno, más o menos es una jugada muy rápida, vale, y el primero de que es un pase filtrado de Messi a Henry también, bueno, es que es como jugaba esto, no hace falta. Ahora, si saca el portero, hombre, que también puedes hacerlo, porque Cubarsí tiene un pie para mandar un balonazo, pero bueno, simplemente juega por abajo, nada más.
Es que para mucha gente el ADN Barça lo asocian con lo peor del tiki-taka,
claro.
De jugar a balonmano, de no chutar nunca y
que te piten pasividad.
Y ni que te piensen pasivo, ni mucho menos.
¿Cómo se llama el entrenador del Valladolid?
Petzolano, dimisión de segundo.
Que le preguntaron otro día la diferencia entre el Barça y el Madrid y dijo, por los 7 goles, y dijo que Marino no supo atacar en bloque bajo y el Barça sí. Así lo dijo él.
Bloque bajo.
Pero... Es que lo que digo, los cuatro de arriba se mueven tanto y intercambian posiciones muchísimo y lo hacen muy bien jugando al primer toque. Y esto no lo teníamos.
Eso...
Lo habíamos perdido. Esto.
Es que, o sea, están muy juntos y
combinan
rápido. Se nota que está trabajado. O sea, no hay momentos que digas, hostia, ese tío está solo. No. O sea, Valde sabe cuándo subir, Rafinha sabe cuándo irse, cuándo tira el desmarque. Se tira más desmarques que en todo el año pasado.
Sí.
Y eso no. No digo que sea culpa de Xavi, ¿eh? Pero se están tirando desmarques constantemente. Y no sé, y da la sensación de que incluso los chavales que no están teniendo muchos minutos también pueden aportar, como Pau Víctor, que hizo una pretemporada de la hostia.
No, el dibujo, yo creo que si tienen cuatro ideas claras de cómo tienen que estar. Y después hay tres puntos bastante claves, que es solidaridad, o sea, es este tío la pierde, voy yo. Hay físico para decir, minuto 90 aún me da para cruzarme el campo y un par de cosillas más. Hostia, el dibujo no es tan importante, coño. Sí. Es bueno, estás más o menos colocado, yo sé que voy por aquí, pero...
Es que jugando así te cansas mucho menos. Claro. O sea, porque tú has visto que alguien se ha tenido que pegar una carrera de 60 metros para... No.
No, claro. O sea, claro. Y aparte hay otro tema importante, que es la regularidad durante los partidos. ¿Os acordáis con Xavi que decíamos, se ha jugado bien, sí, 25, del minuto 20 27, al 37? Al 30. Aquí tú ves que el equipo mantiene el tono, sí, todo el partido. Sí, que la primera parte ha sido mejor que la segunda.
La primera
vale,
parte
del
Rayo fue muy mala, vale, y la Valencia, bueno, fue regular. Pero
puedes cambiar en una parte, que ya te lo compro, que decía Merck, ¿no? Decir, oye, algo ha pasado en el vestuario. Pero en general el equipo mantiene un tono, bueno, puede variar la media parte, pero en general...
Sí, y como mínimo ascendente, o sea...
Sí, sí.
Todos los partidos...
Sí. Sobre todo el del Rayo fue un cambio, sí, o sea, sí. La primera parte y los 10 minutos de la segunda
primero
ya
se dio. Ya los 15 últimos minutos de la primera parte, sí, ya fue diferente.
Pero en el 46 yo dije, esto lo ganamos. Sí, sí. O sea, los 5 primeros minutos dije, esto se gana, es imposible no ganar este partido.
Sí, sí. Bueno, parece muy lejano el verano, ya Ari ha dicho ya a partir de las 9 de esta mañana ya finito, pero han pasado muchas cosas. Mientras estábamos sin barcanaletas, hicimos un par de intentos un poco... Bueno, uno salió bastante bien, otro no tanto, pero bueno, de barcanaletas para los más fans, diehard fans... Y pero bueno, hay muchos nombres. Digo nombres y vosotros me decís. Nico Williams. La pregunta sería, ¿el año que viene lo querréis aquí?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, 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 sí.
Néstor, va, contesta tú también.
Le quedan mejor las mechas que a Vinicius.
Cualquiera. A Adi le quedan mejor.
Es difícil que te queden mejor.
No, pero que no, que es una bolsa de gusanitos que se la echa a la cabeza en el vestuario.
Es que también te digo, aunque Rafinha haga la temporada de su vida y Olmo sea Jesucristo y Ferran Torres se convierta en Messi, yo lo traigo por joder. Yo ya digo, ala, tío, que os follen. Y lo pongo en la grada, tío, y que no juegue.
No,
tío.
Y se lo cedes a la Real Sociedad.
Ya por decir, tío, tú no lo tienes. Y no lo tienes tú.
Es que el otro día él lo dijo clarísimo. Le preguntaron ya el año que viene y dijo...
Ya veremos. Sí.
Dios. Lo sabe Dios eso.
Bueno, nos dijo, confirmó que se queda un año más.
Sí,
¿no?
Sí,
lo dijo
confirmó
así como,
que
no,
se queda... Yo me quedo confirmó un año más. Que no se van en el mercado de invierno.
Yo lo tengo más que perdonada, ¿eh? Y nada más esta gente,
no,
después
es que,
de verlo del
yo
Real
para
Madrid,
mí no hay que perdonar.
Que han estado
nada.
Seis años haciendo el ridículo con Mbappé. Este chico ya está. Yo creo que él... Ni hemos podido nosotros, ni él creo que tampoco. Y al final
no
tuvo mucha presión familiar. No pasa
nada. No, además lo dice él.
Coño, ya está.
Lo
no pasa
decidí
nada.
Con mi hermano y mi familia, él no se quede agosto.
Ya está, no pasa, o sea, nada. Oye,
decir,
pues...
que sí, que...
Pero si estaba planteado que él se iba a quedar. Si lo que desató la euforia fue la Eurocopa que hizo. Mm. Pero en condiciones normales sabíamos que se iba a quedar un año más. Por eso renovó y le puso la cláusula esta, que es pagable. No pasa nada. El año que viene nos lo traemos y punto.
Bueno. Olmo.
Yo era de los que pensaba que no hacía falta Dani Olmo y,
yo también.
Y 95 minutos después digo que Dani Olmo es imprescindible en este Barça.
Así
estoy, ¿eh?
Sí, sí.
No, es que los 45 minutos de Vallecas...
Sí, sí, es que fueron...
Era de crack mundial que sale ahí en plan, es que es... bueno, he descansado y ahora salgo yo y esto se resuelve.
Que lleva dos goles y dos palos y uno de anulado.
Y la que falló el otro día era el gol de la temporada. Que empieza con un pase de Pedri de 200 metros.
Y es que incluso el palo que meten contra el Rayo.
Lleva tres palos.
Sí, sí.
Metió dos contra el Valladolid y uno contra el Rayo.
Por cierto, esto lo iba a traer como dato otro día, pero bueno, el año pasado fuimos el equipo que más palos dio y este año llevamos cinco palos en cuatro jornadas ya. O sea que. Joder.
Sí, sí, sí. Pero... Le queda el pelo tampoco, también le queda un poco Raulinchi.
Sí, sí.
Dijo, hablando de
pelos. Ah, pues tú que lo puso, ¿no?
El pelo,
¿no? ¿A quién se parece?
Ceñido de blanco, sí. A alguien blanco. Va disfrazado. No, sí. No suele quedar bien.
Yo creo que va disfrazado de Megan Rapinoe. Y porque entre lo delgado que es y tal. No, yo, a mí lo de Olmo me tiene asombrado porque yo era como Mark. Yo antes de la Eurocopa dije, no hace falta. Es decir, es un tío que no me hace ninguna ilusión y tal, ¿no? Pero... Ya no es que hayamos descubierto un tío que es muy bueno, no, es que tú lo has dicho. Es que es un crack mundial. Sí, sí. O sea, es una aparición que dices. Creo que. No sé, ahora mismo, no creo. No, para mí es top 10.
Es que.
Esto
el mundo.
Lo dijo Morata, creo que fue, que dijo: tú pregúntale a cualquier periodista alemán sobre Dani Olmo. Y que aquí lo teníamos como
no
un
existía,
jugador.
No existía.
Es que el problema.
Dijo, tú pregúntale a un alemán.
A Dani
por
Olmo
Dani
lo
Olmo.
Conocemos por la selección
española.
Pero
no por.
Bueno, 4 goles el año pasado.
Tiene
solo,
muchos highlights. Tiene una Supercopa alemana.
O el gol que le mete al Bayern.
Que gana. Que hace un.
Sí, sí.
Ahí la jugada esa mítica.
La ruleta esa. Que...
No, la saque de banda.
La del saque de banda. Que deja el balón en la
hijo
línea.
Hijo de puta.
Y se va y viene el defensa. Y va a sacar y es falta. Porque el tío lo había.
Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Tío, no tardaba de esta.
Que es. Pero es que el tío, el problema que había tenido es que no había jugado. O sea, había tenido muchas lesiones. Muchas lesiones.
¿Qué edad tiene? ¿25, 26?
Sí, no, mire, creo que 20 y pocos.
Pero bueno, eso también preocupa, ¿no?
Es muy top, ¿eh?
Bueno, esperemos que toquemos madera otra vez.
Es muy top. Yo no me lo esperaba Ya hizo una super Eurocopa.
Sí, la Eurocopa
pero
fue super.
Lo que a los dos ratos cojado aquí se la ha sacado, ¿eh?
Sí, yo tiene un poco el peso ese de al haber pagado tanto, 26. Lo que decías tú, sí, ¿no? Por alguien que era tuyo.
A mí me jode eso.
Pero a mí me da la sensación
es
que
como es de Amasía, te da más. Joder, de Amasía has pagado 60 putos millones, claro. Tío.
Pero la sensación esa de que cuando te compras algo, me compra las entradas de Oasis, 200 pavos cada una. Pero ¿y lo que voy a disfrutar? Al final dices, mira, da igual, tío, todo por culo.
Bueno, Rafinha.
Yo pues es un tío. Hace dos semanas dije, es el típico brasileño que solo juega bien cuando huele Champions. Y me estoy callando mis palabras antes de lo que había pensado, ¿eh? Porque la verdad que.
Bueno, no sé. Yo desde el año pasado.
Desde el PSG.
El día
¿no?
del PSG.
Claro.
Que el tío acabó. O sea.
Exhausto.
Sí. Dije, es que este tío siempre te va a sumar y el único problema que tiene es que es brasileño. Si fuera holandés o serbio, estaríamos todos encantados.
Sí, sí.
Pero claro.
A mí me gusta.
El OTA te mete 3 golazos.
Y asistencia también. Uh-huh. 26 puntos en el Fantasy.
26
puntos.
Yo con Rafinha he ido en escala, es decir. Cuando lo fichamos pensé que no tenía nivel directamente. Luego, a partir del año de la temporada pasada.
El año de la liga fue muy importante.
Creo que sí lo tiene o sí lo tenía, pero no acababa de encajar. O es decir, al final Rafinha lo fichamos para jugar de extremo derecho.
Sí.
Porque cuando fichamos a Rafinha, Lamine no existía.
No, no.
Y tú buscabas un zurdo para jugar a banda cambiada. Debía tener 14. Y al final resulta que el tío ni va a jugar en la derecha nunca, porque está el otro, y en la izquierda él mismo no quiere jugar. Xavi, que al final Xavi es el que empieza a meterlo por dentro, y con Xavi empieza a mejorar. El año pasado hace una segunda parte buenísima. Y este tío le está sacando
el
rendimiento.
Que no sé tampoco cojones, porque él mismo no quería jugar en la izquierda, porque cuando centra hace muy buenos centros. Tensos.
Bien. Tiene muchos recursos, de pegada, de pase. Es verdad que a veces elige mal, pero bueno, pero... Sí. Pero hostia.
Esto lo miré y las dos últimas temporadas. Pero creo que lo usamos. Había hecho 10 goles, 10 asistencias.
Sí.
En las dos últimas, desde Messi, no se hacía eso.
Dobles
en el Barça.
Dobles
dígitos. Qué joder, tío. Y este año mira cómo empezó. Se ha empezado como
para
un tiro.
Centros tensos desde la izquierda, Fermín, que ha pegado 2 en los dos ratos que ha jugado, sin ser zurdo.
Uh-huh.
De la hostia. Sí, sí. Bernal, joder.
Es que es putadón tremendo, no se puede. Es que vas a decir. ¿Qué vas a decir? Nos ilusionamos
no
todos.
Yo no lo conocía, yo sé, no sé si recordaréis.
Lo hablamos
que os
justo
pregunté
lo de Casado y Bernal.
Si era tan bueno, porque bueno, lo vi un partido de aquel que tuvo el fallo, que se durmió.
Sí,
y
sí.
Yo lo veía un tío así grandote, porque es lo que pasa cuando mides 1,90 m en el fútbol, que se te ve grandote y tal.
Es que el fútbol es más fácil cuando eres pequeño.
Cuando y no veo al B, digo, pero este tío es tan bueno, me dijisteis, no, el bueno es este, no el otro y tal, ¿no? Hostia. Joder.
Ahí te digo que con el problema de que a mí me sorprendió que no dijese nada, en la sub-17 jugó Pau Prim por delante de Bernal como pivote.
Bueno, es que
también está en el Barça.
En las inferiores pasan cosas muy, muy raras siempre.
Sí. Supongo que Flick vio algo que nosotros evidentemente
bueno,
no hemos visto.
Es que, claro, un chaval de... Es que a lo mejor el tío hay un año que crece 12 centímetros y dice, hola, mis pies, mis piernas. Eso le pasa a Gasol. Gasol era el número 12 de la sub-18. O sea, porque es que era un cervatillo recién nacido. Claro, es que. Y todo el mundo no. Y tampoco nos acostumbramos a que un tío con 17 años tiene que jugar. Porque hay tíos que juegan a los 21 o a los 22.
Y ni
Casado cuando... tiene 20. El otro día no se le ha mencionado por Valladolid porque hubo tantos jugadores que fueron increíbles. Pero hizo todo bien. Y Casado tiene que hacer lo que hacía el primer Busquets, que era. La pillaba y decía: ¿dónde está Iniesta y Xavi? Al primero que vea se la paso.
Sí, sí.
Y tiene que hacer eso. ¿A Olmo o a Pedri?
Sí, sí.
que se facilite todo lo máximo posible.
Tengo aquí, Cerf, nada, una cosa, te la quería comentar, porque ayer vi, salía en el periódico, las 21 bajas que ha hecho el Barça B, o Barça Juvenil.
Ah, bueno, se ha cambiado, ¿vale?, todo.
Y a mí me sorprende, y esta hora le voy a echar un poco de agua a esta masturbación colectiva que estamos haciéndonos, la voy a parar un momento, porque a mí me sorprende que dices, al final tú te has tirado, yo no sé, es una pregunta para Marcet seguramente, ¿no? Es decir, tú como Barça tienes los mejores jugadores casi de España, diría, a nivel, ¿vale?, junto a los del Real Madrid, algún tal, ¿vale? Se han tirado aquí igual gente que viene con 12 años, se tiran aquí 5 o 6 años de formación, ¿no? Y un día les das la baja, porque el chaval no da para llegar al Barça, pero bueno, yo entiendo que estás aquí, dice, igual no das para el Barça, pero puedes dar como Xavi Riad, ¿no? Que dices, coño, mira, chico, tienes 3 tíos delante, has llegado a un mal momento, pero tienes un nivel para el Betis, ahí te sale, correcto. Pero claro, empiezas a ver las bajas y dices, ah, es verdad que hay, salvo los que han quedado aquí, Marc Guiu, que lo ha fichado al Chelsea y tal, Ángel Alarcón, Porto y Mika Faye, y dices, Rubén, que no sé quién es, ¿eh? Rubén Cantero se va al Hércules. Ah, bueno, pues hemos fichado un tío que tiene nivel Hércules, ¿no? Hemos criado. Bueno. Eigar Tajizada, que no sé quién es, este se va al Tudelano. Bien, bien. Lo hemos tenido aquí para que acabe el Tudelano. Bueno, el Pocho Román ficha por el Cartagena.
Pero es que eso es lo normal.
Ya, ya, pero digo, los tíos que... Pero entonces... Lárgalo cuando es cadete B, no, que no vale para nada, pero...
No, porque...
Pero tú has tenido un tío hasta juveniles para que acabe en el Celta Fortuna, que no sé lo
que
es.
Pero es que tú no... O sea, lo raro es...
O el Lugo.
Lo raro es que no acabe en el Lugo. Quiero decir, un jugador del Barça B o del Madrid... Lo normal es que acabe en segunda B.
Sí, pero ¿por qué lo normal sería que acabaran en el Getafe, en el Villarreal?
Es que a cada uno de cada... No, porque joder, que el fútbol es muy difícil.
Ya, ya, pero me leí sorprendido, ¿no?
Este verano me leí un libro de Martí Perarnau. ¿Cómo se llama? Forjando Campeones. No sé, no es Forjando Campeones. Ese nombre va de la Masía, escrito 2011. O sea, con la euforia de que acabamos de hacer Balón de Oro, Messi, Iniesta, Xavi. O sea, tres tíos de Masía.
Pero... Salió el otro día diciendo Sneijder que se merecía ese Balón de Oro, ¿eh?
Sí, de putero, de puticlubs, sí. De recorrido de puticlubs.
Vaya loco.
De la carretera Madrid-Coruña, sí, pero en el campo. Y claro, te empieza a hablar de... Claro, lo estás leyendo ese libro 13 años después. Y te empieza a hablar de jugadores, ¿no? Y él habla de marcados en rojo. Marcados en rojo como para el primer equipo. Andreu Fontás.
Al Celta fue, ¿no?
O sea, jugadores que la mayoría no han jugado ni en primera división. Te hablan, este año entran 50 nuevos jugadores. Claro. Papá, papá, Juan López, Pepe, no sé qué, Mijaí, Guachemón, Alejandro Valde, de los 50. Alejandro Valde es el único que yo sé que es futbolista. O sea, los otros 49...
Ni te suena.
No he vuelto a saber nada de ellos. Se habla en un momento de Dani Olmo. Pero tú empiezas a leer jugadores y es que lo difícil es llegar a casi a ganar la vida, ganarte la vida bien con el fútbol.
Sí, sí.
Porque...
No, no, fácil no debe ser.
Porque es que hay 16 laterales derechos ahora mismo. Hay 32 laterales derechos ahora mismo en la cantera. Y dices, joder, pues alguno tendrá que salir bueno. Pues al final estás jugando con el que fichaste año pasado del Cornellá.
Y en el Chelsea también hay 16, creo.
El Chelsea actual. Yo eso no lo entiendo.
Ya, ocho porteros.
Hoy decía que renovaban a Nico Jackson por 9 años.
No, ¿sabes? Pero ¿sabes? Eso sí que he ido
por
qué.
Es
por fair play.
Por fair play. Claro, dice, para demostrarle la confianza.
No, no, 2031, 2032.
Como el crédito del coche a 14 años.
Sí, pero es que es una... Es una
crédito del iPhone.
Del iPhone.
Tienen 7 jugadores con contratos hasta 2032. Pero, se te parte en la rodilla uno. Es que dices, ya eres exjugador. En fin. Y tienes contrato 9 de años.
Bueno, oye, perdón por el parón este del Barça B, pero me hacía gracia de contarlo. Digo, porque hostia, tenemos a ti, tío, sí, pero... formando a gente para que acaben en el Lugo. No, digo, algo hacemos mal.
Pero bueno. Y Fermín, acabando con Fermín, que está el año pasado en el Linares.
Fermín es, para mí, es la víctima de todo esto, ¿no?
Yo creo que Dani Olmo putea, o sea... Sin querer, pero...
O las Olimpiadas.
Yo creo que va a tener muchísimos minutos.
Sí.
O sea, es el jugador en el 60. O sea,
ha llegado tarde.
Porque además, en algún momento, habrá que darse cuenta de que alguien tendrá que cambiar de posición durante la temporada.
Sí.
O sea, algún invento va a tener que hacer, a lo mejor para un lateral, a lo mejor para el medio centro, a lo mejor para el que acompaña al medio centro.
Yo apuesto por Gavi al pivote.
Sí, sí.
Gavi al pivote y...
No, es que no le queda otra.
Hey, Fermín tiene pinta de esos que puedes decirle, mira, pues hoy juega lateral izquierdo a ver qué pasa.
Sí. De lateral izquierdo, sí, si se sale de lateral derecho, se sale de lo que le pongas.
Sí, sí. Y una de las cosas que no hemos comentado de que me queda ver de Flick son las rotaciones, porque hasta ahora ha clavado más o menos 4 once, pero ya el día del Valladolid, oye, tú puedes sentar a Lewandowski, no pasa nada, ¿eh? Y sacar a Pau Víctor, es decir, puedes hacer una...
Dices de inicio.
De inicio, es un partido para decir, no sé, a Koundé, no hace falta seguir con todos, ¿eh? Igual a Cubarsí ese día, con poner a Eric García, bueno, ya de titular. Pues,
supongo que es muy pronto.
Bueno, pero...
También jode decir, hostia, que descanse Lewandowski para que esté fresquito con Polonia.
Bueno, vale. Vale, porque ahora la selección. No sé. Pero bueno, ahora jugaremos tres
partidos. Llegará un momento de claramente habla que rotar.
Que tú querías meterle como presión al Madrid, de que seguramente hubiera ganado igualmente con Pau Víctor. Pero decir, 12 de 12, saco a la artillería pesada, que hasta de aquí 15 días no me van a jugar conmigo, en teoría, con la selección sí, pero yo lo gano todo y la presión para Madrid esta noche.
Sí, pero sí que es verdad, un poco ligando con lo que decía Ari antes de...
Porque tú ese día descanse Koundé.
Ya.
No te tiene que cambiar la vida para jugar contra el Valladolid. Yo no soy partido de hacer 5 rotaciones en el mismo partido. Pero que un partido en casa...
Sale mal siempre eso.
Supongo que hoy en día, con todas las máquinas y todos los datos que te dan, entiendo que nadie tenía que descansar todavía. Ya, pues, otra cosa es cuando lleguemos a enero.
Ya, pero lo que decía, ligando con lo que decía Ari, nos quedan 2 niños que nos han roto.
Ya, eso
y
sí.
cada partido que va jugando estos 2 niños, que sabemos quién son,
sí que jodida.
Es un pelo menos que tengo.
A Cubarsí le quitó en el 60, ¿no?
De los nervios.
Es que Lamine va a jugar titular los 2 partidos con España.
Sí.
Seguro, porque son de clasificación, sí. O sea, no son el amistoso que te juegas contra Macedonia del Norte.
Pero vosotros no veis a Lamine, y oye, pues yo ahora estoy observando que el tío se empieza
a rosificar.
Pero
a lo bestia.
Y muy
como
bien,
si tuviera 34 años.
Él juega, aparece cuando tiene que aparecer, y si no, no digo, presiona, pero luego él se dosifica.
Salvando muchísimo.
Porque no es un tío que abuse. No abusa, de chupón, de jugar. No. Él tal, el balón va a la izquierda, va a la derecha, y él tiene sus jugadas, pero efectivamente. Yo creo que empieza a dosificarse, con lo cual...
Es que son odiosas las comparaciones, pero es que esto quién lo hacía, porque lo hacía Messi también. Me desconecto media hora, hasta luego, y la cogía y era, ahora hago jugada yo y venga. No, 40 metros y asistencia Rafinha.
No, tal, y
vale la pena todo el suplicio de ir a Montjuic para este tío caminar. Vale la pena.
Yo lo del suplicio lo comenté un día y ahora que llevo 2 partidos... El otro día yo iba con un colega y se le decía, tío, yo lo siento, va a quedar muy mal, pero yo tardo menos, ya aparco en Plaza España,
sí, claro.
Y tardo menos, tío, lo siento. Ya,
¿dónde aparcas?
En bueno,
formación de servicio.
Por ahí, por la calle Lleida.
No,
Lleida, que te lo encontrado... No, porque la calle
Lleida... ¿Pero no es un parking?
No, ahora hasta ahora no, porque hay una calle que está... Bueno, es igual, que está cortada.
Ah, una secreta, una que solo conoces tú.
Pero... Y lo dejo ya a lo del Plaza, a lo del paralelo, la zona más tecarando al paralelo. Pero es que luego, tío, claro, es que yo aparcaba en el Juan Carlos I para atrás y tal, que es una zona, sí. Que es unas descamp... Y te bajaba, tardaba 20 y pico minutos, ¿eh? Mm. Y ahora, vale, tú llevas en 13, tío.
Yo aparcaba en los cuarteles, arriba, cuando iba al Camp Nou.
Bueno, ahora que has ahora, desde que empezó Barcaleta has perdido bastantes kilos, o sea, se nota
la subida
a Montjuïc.
La subida a Montjuïc, la verdad que la hago del tirón rápido. Hombre, yo entiendo que el tío de 70 y pico de años que tiene el parking en tribuna, a este tío lo matas. Es pero que la gente como nosotros, tío, subo en un plis plas, tío.
¿Tú has visto jubilados en Montjuïc?
No.
Es que no hay. No. O sea, se ha hecho un filtro ahí, pero de la hostia. Pues
sí, es como el COVID, sí. ¿No? Entre el COVID y Montjuïc.
Pues sí, hay mucha gente del COVID. Bueno, hablamos un poquito para acabar ya casi del Real Madrid. El efecto Mbappé. ¿Os da miedo? ¿Os ha sorprendido? ¿O la suda?
Yo he visto la verdad es que los he visto... Los 4, ¿no? Y yo creo que van a ganar partidos como el de ayer porque tienen gente muy buena arriba, pero creo que se van a dar muchas hostias contra equipos que te digan, te voy a meter un autobús aquí dentro, arréglatelas. Que es lo que nos pasaba a nosotros el año pasado.
Que no le tengan miedo.
Sí.
O sea, contra equipos que sean conscientes de que el Madrid deja unos huecos atrás... Sí. Que en un momento dado se pueden aprovechar.
Sí. Que es lo que nos pasaba nosotros el año pasado, que es como, bueno, tengo mucha gente arriba muy buena, tienen un bloque debajo el equipo rival, acumulo gente arriba. Pero no les veo con la facilidad que sí que estoy viendo al Barça para romper jugando rápido y al primer toque. Eso, y que los tres se van a la banda izquierda. Que en algún momento van a tener que hacer a Ancelotti, porque juegan los tres de extremos izquierdos.
Bueno, esa es la esperanza, ¿no? De que se maten entre ellos. Exacto. Y empiecen con tonteritas. El uno que es que no has puesto la R. De la, bueno, la, el otro que no sé qué.
Hay que ser muy limitado o muy hijo de puta, con perdón, para hacer esa portada, sí, y cargarte a Rodrigo. Sí, sí. No sé, yo no sé muy bien. Luego tienen que hacer una. Hombre, también fíjate si se dan cuenta que el día siguiente sacan una sola para
era
él.
Era solo Rodrigo, sí, sí.
Ah, tío. No lo sé. Yo lo que sí que veo es que yo también he visto tres partidos del Madrid y te das cuenta con la llegada de Mbappé lo idiota que es el otro. Es decir, lo digo porque al final tiendes a comparar y Mbappé te das cuenta que es un tío normal y el otro, pues claro, al lado de un tío normal parece más burro de todavía y sigue siendo igual de burro. Este año no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y luego al final Mbappé, hostia, pues joder, en el PSG yo creo que lo tenía muy bien porque partía desde la izquierda, tenía claro todo ese campo para él. Porque eso de tener tres, o sea, cuando tú tienes tres arriba, si los, como lo que teníamos nosotros, ¿no? Si tú tienes muy claro dónde va cada uno y dices Messi derecha, Neymar izquierda y Luis Suárez, que son nueve puro, ahí no hay problema, ¿no? Pero ya en el PSG, fíjate que ya no era lo mismo, porque ya Messi ya no era derecha, ya se metía por dentro, Neymar lo desbarataba todo por ahí en medio, que no sabías dónde jugar, y Mbappé, tal, ¿no? O sea, que, y esto está más cerca, yo creo, que del PSG que del Barça, porque el otro, uno, Mbappé quiere campo. Si se tira para atrás, se va a buscar a Bellingham. Si va a la izquierda, se encontrará con Vinicius. Y al final, hostia, llega un punto que uno más uno no hacen dos, ¿no? Yo siempre digo que si tú en Albacete hay dos concesionarios Renault, si pones dos más, no vas a vender el doble. No, hay un mercado. Hay un mercado, pero esto te vale para coches o para farmacias. Es decir, hay un mercado razonable, ¿no? Y un share y una penetración de mercado. Es decir, no vas a vender el doble, vas a joder a los otros dos y vas a repartir. Con lo cual aquí, decir, bueno, o se sacrifica uno, pero todos de estrellita no.
Lo malo de jugar tres es que no pueden hacer el cuadrado.
Claro.
No tienen base del cuadrado. Ahí está el fallo, no tienen base del cuadrado.
Y luego les falta mucha, yo creo que les falta en el centro del campo. Ayer fue un espectáculo lo de Valverde, para mí. Despliegue, tío, físico. Cuando roba y sale con. Me acuerdo que se decía de Sergi Roberto, ¿os acordáis? Cuando Sergi Roberto, que tenía la zazancada. Bueno, pues multiplícalo por dos.
¿Cómo estás diciendo?
Wow. Es espectacular la. Igual que a nosotros, Valverde.
Nos ha costado horrores encontrar a alguien que supla a Busquets. Ellos lo tienen con Kroos. O sea, yo lo que veo es que les falta un Kroos, no hay otro Kroos.
Para mí sus champions han sido Kroos-Modric.
Pero ahora tienen otro equipo. Ahora es el Madrid de Luis Enrique. Es decir, ahora sí, ya sí, Iniesta ahora, ya sí, no sí, pinta sí, nada.
Ahora es más parecido al PSG.
Exactamente. Sí, sí, y ahora es salir rápido y que estos se la jueguen. Pero yo creo que por tú ves el partido y claro, al final martillean tanto que
sí, lo normal es que ganen al final la inmensa la mayoría la van, pero claro, a ganar. Ellos están hablando de ganar ciento no sé cuántos puntos. Vamos a ver, no, si esta gente tiene ganas de ir a correr al campo del Rayo Vallecano.
Sí.
Y bueno, acabamos con, si queréis, con la Champions. ¿Os ha gustado el formato? ¿Os ha gustado el sorteo? ¿Os ha gustado?
A mí me gustó mucho, no tenía muy claro, pero la verdad, mala sensación, sí que más o menos todos los del primer grupo tienen algo parecido, o sea, no igual, pero quiero decir, ninguno tiene unos cruces. PSG igual.
PSG está.
Pero por ejemplo, el Girona sí que se ha comido, vamos, que va,
pero era grupo 4, claro.
Claro, por eso digo, porque es grupo 4.
Pero es mejor para. Quiero decir.
Totalmente.
No, totalmente.
El Girona lo que quiere es recibir a dos equipazos.
No iba a ganar la Champions.
Sí, pero a mí me pilló el sorteo comprando y dije, hostia, a ver, el Barça que le ha tocado. Miré y miré, ¿qué le ha tocado al Madrid? Y miré, hostia, no son los mismos que el Barça. Y eran. Compartían muchos.
El Brest, el Atalanta y.
Y el Borussia Dortmund, creo que sí. O sea, hay que decir, más o menos, es más difícil que a uno le toque todos los cocos que no, como antes,
es
igual.
Imposible porque te tocan
o que te toquen todos los fáciles, como le tocaba al Madrid muchas veces, ¿sabes? Que decía, joder, con el Rosenborg, hijos de puta, ¿sabes?
El Sheriff.
A mí lo que me. Y os pregunto es si a lo mejor soy el único gilipollas que lo ha calculado. Que más o menos, con cuánto, o sea, del 1 al 8 pasas directo a octavos de final.
Con 8 puntos te clasificas.
Con 8 puntos. No, digo, al top 8. O sea, para saltarte los 16 avos, yo creo que lo miré y digo 17.
Entre 15 y 20.
Porque son ganar 5, empatar 2, perder 1. O sea, creo que el corte va a estar ahí. Porque
es una... complicado, ¿eh?
Sí. Mira el grupo del Barça.
Bueno, es que...
O sea, tú no,
no puedes
ganar...
tener accidentes,
claro,
fuera.
Claro, sí.
Bueno, ganar 5 de ganar los 4 de casa y uno fuera.
Sí.
Sí, sí. Pues seguramente sí.
Yo creo que el corte va a ser 16 puntos.
Sí, sí, sí.
Pero
entiendo que el objetivo del Barça es ese.
Claro.
Top 8.
Sí.
Sí, claro.
Sí, sí.
Sí, sí.
Tiene que ser.
Tiene que serlo. A mí me gustó. Yo empecé con dudas.
Que si quedan 9, no es el big drama tampoco.
Un 16avos.
No, jugarás un 16avos.
Por poner en contexto, si tú llegas al último partido y tienes que ganar para ser octavo, y si pierdes el noveno, y Pedri está entre algodones, y Lamine Yamal está entre algodones...
Que no juegan, sí, sí.
No, pones.
Hombre, te la vas a jugar en una... Es como el balonmano, ¿no? Que tal, o te juegas una ronda más.
La única duda que tengo, bueno, es si estos 16avos, que sería del noveno al 24...
Del 9, o sea, sí. Del 9, bueno, 24, en realidad son dos grupos, del 9 al 17...
Sí, sí, esos son los locales.
Sí, y los que van a jugar la vuelta en casa.
Pero... Perfecto. O sea, ¿sigue orden draft NBA? Sería noveno. Es sorteo puro.
Es sorteo, pero claro. Ya sabes que si tú quedas noveno, vas a jugar con turno que ha quedado del 17 para atrás.
Sí, sí.
Es decir, que no va a ser, en teoría, un super equipo. Siempre puedes tener un accidente, pero vas a jugar la vuelta en casa. Mm. Es decir, lo normal es ganar.
Sí, sí, lo normal es ganar.
Hombre, y lo que nos da, sobre todo, a los que tenéis abono, más partidos en casa, sí, sí, chulos.
De los partidos chulos, ¿cuál es?
Uno.
Bueno, pero... Hay uno.
El Valle...
No, pero no te puedes comer...
El Atalanta. Claro,
porque es verdad, porque juegas uno en no, casa y uno otro fuera.
Atalanta...
Bayer...
Antes te comías uno también,
voy a verlo porque
bueno.
Voy a verlo, sí. Pero no...
Antes de los tres que te tocaban, uno era más...
No es el equipo que quieres, Atalanta.
Ya,
el único, el Valle, los demás...
Pero es que antes, si pasabas primero de grupo, te podía tocar un grupo de... Barça y luego que el segundo bombo que era fuerte fuese el Nápoles.
Sí, sí.
Y te comes un Nápoles de
segundo.
No,
yo creo que lo he dicho Mercantes. Yo cuando analizas, yo no le veo tanta diferencia. Todo está muy nivelado. Dices riesgos. No, es que si al final puedes estar en el último partido ya clasificado. Coño, ya hay la guía de cuatro también. Mm. Tú hacías cuatro de cuatro y los las dos últimas jornadas te sobraban. Aquí seguramente a más de uno el último partido le va a sobrar y los dos últimos le van a
y
sobrar.
Los dos últimos.
Vale, pues ya está, no, pues sí, pero también antes.
Sí.
No sé, bueno, no sé. A mí me mola el concepto este de que porque al final no son grupos, tú tienes 8 rivales, pero
sí,
no hay grupos.
Sí, sí.
Es una liga de 36 y tal, puede estar bien. No sé, a mí no, oye, como mínimo
no sé.
Se cambia.
Sí,
me parece bien.
Cambiar no está mal.
Acaba
y lo
tarde.
De los 4 partidos, hombre, lo que decía Maris es verdad, al final es un partido más, lo que pasa es que es verdad que como donde te lo mires como espectador y dices, hombre, el Brest, el...
Es que a mí
Estrella Roja.
El Estrella Roja.
Es que si,
bueno, en pleno llega, diciembre,
llegan
¿no?
Llegan los dos últimos partidos, ya sabes que vas a quedar del 1 al 8, que no hay mucha diferencia. Sobre
ahí,
todo,
ahí
de quedar
igual,
cuarto,
¿no?
Sí, sí,
de quedar cuarto, octavo,
de quedar
da igual.
Segundo, séptimo, da igual.
Primero, segundo sí que tienen... Son cabezas de...
Sí.
Se separan...
Hasta la final.
En el cuadro.
¿Ah, sí?
Ah, vale.
Pero es lo único, y tampoco sabes quién va a quedar primero y segundo.
El primero y segundo hacen ya como, o sea, ya los dividen en cuatro.
En octavos de final iría primero
pero
y segundo abajo.
Pero quedar tercero u octavo es lo mismo.
Es lo mismo.
Entonces, sí, habrá muchos equipos que el último día ya saben que van a quedar entre tercero y octavo. Entonces, bueno, vale. Lo veremos. ¿Os parece que nos...
Y muy guapo el anuncio que hicieron con
Ibrahimovic,
el
ídolo.
El de Ibra es muy chulo. Sí.
Bueno, simplemente antes de cerrar, comentar que no vamos a hacer secciones. Porque
bueno,
la liga femenina no ha empezado,
sí.
Más allá de los amistosos, en baloncesto tampoco, bueno. El balonmano sí que hemos ganado un par de títulos, ahora ganando a los dos portugueses, Oporto y Sporting de Lisboa, la Copa Ibérica esta, con lo cual, bueno, pues oye, ha arrancado bien, y Barça Athletic, que yo ahí me he quedado ya huérfano.
Hemos sacado
huérfano.
Un punto el primer día, yo creo que fue bastante robo del árbitro, y el otro día perdimos contra Andorra, que... Bueno, es que es eso, hay 21 bajas. Uh-huh. O sea, va a ser un año complicado, no creo yo que acabemos en playoff.
Uh-huh.
Mandamos un fuerte abrazo al gran Joan Fontes.
Sí, el abrazo que nos lo mande a nosotros, que está en la playa el cabrón.
Está en la playa, pero está de vacaciones disfrutando, pero seguro que saca tiempo para pelearse con alguien.
Mañana.
Para discutirse con alguien.
Si quiere cabrearse, que mañana a las 12:30 ponga la rueda de prensa del presidente y pillará un rebote de cojones, porque no sé si contará alguna verdad. Pero bueno, hoy hemos sido buenos.
Hemos sido buenos,
y
sí.
Eso de que el equipo está tapando las miserias del club es una realidad. Pero no hemos hablado de las miserias del club. Pero que nadie se relaje, que ya hablaremos.
El otro día lo pensaba, que con lo que le gusta hablar a este hombre, el hecho de que no hable, es el indicador de lo mal que va todo.
A ver mañana.
Bueno, en fin, a ver si somos optimistas.
Agradecemos a Merck.
La pelotita entra,
la
gracias.
A Constitución y a Néstor.
A Néstor, a Merck.
Y a Ángel, como siempre.
A Ángel. Y nos
y
vamos a sacar
la primera.
¡Vamos! ¡Vamos!